porque tenemos la mejor intención, porque creemos que sabemos más que la persona con la que hablamos, o sencillamente porque no tenemos filtro, a veces decimos las más graves imprudencias dejando a nuestro interlocutor molesto y en algunas ocasiones hasta asustado. Cuidado con lo que decimos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, feliz de estar con ustedes en este espacio que tiene varias noticias importantes. La primera es que voy a México. El 26 de julio voy a estar pues promoviendo el libro que está en papel allá. Ustedes saben que mis dos libros, tanto el de No Más Víctimas, que habla sobre cómo educar hijos pequeños y medianos con carácter fuerte para que no sean víctimas de bullying, de abuso, etcétera, y el segundo, que es Generación App, por aplicaciones de redes sociales, ¿no? Habla de adolescencia y redes sociales, precisamente educar hijos con esto del Facebook y la computadora y el celular y todo esto. Habla de adolescencia. Los dos están en formato digital. En todas partes del mundo ustedes lo pueden descargar. Desde mi página www.preguntaleamónica.com está el enlace, el link, en donde ustedes pueden ir y descargar ahí mi libro, pero en papel. Los dos están en Chile, que es en donde estoy viviendo momentáneamente, y en papel está solo por ahora, espero que muy pronto se le sume el segundo, el de No Más Víctimas. Y el martes 26 de mayo voy a dar una pequeña presentación y hablar del tema de la formación de los hijos y demás en la zona de Polanco, en una librería que se llama En un lugar de la Mancha. La invitación la van a encontrar en pocos días más en Facebook. Así que estén pendientes, bueno, en Facebook, en Twitter, en redes sociales, en Instagram, en todos lados la voy a publicar para que me acompañen mis queridos amigos mexicanos, porque pues en las presentaciones hay que hacer bola. Hay que apoyar el trabajo de quien ustedes confían. Espero yo ser honrado con semejante predilección, así que me va a dar mucho gusto que nos veamos por allá. La otra es que mi página se está renovando. Nos está tomando más tiempo del que originalmente pensamos porque estoy incorporando más cosas. Espero que quede entretenida. Estaremos muy, muy al pendiente de sus comentarios para los últimos ajustes y que quede muy bien. Y bueno, ustedes saben que estoy en todas partes, como ven, en redes sociales, por escrito, en audio con estos programas, episodios, en la tele aquí en Chile, en un programa que se llama Doctor en Casa, en la sección psicología, sabes, la mía. Entonces, espero que sigamos viéndonos, oyéndonos con estos temas como el de hoy. Esto surgió después de un correo de una mujer embarazada que escuchó los más terroríficos consejos, opiniones, comentarios, que siendo mamá primeriza, pues no deja de preocuparte lo que escuchas. Y además, la energía que requieres para estar tratando de no pensar en las imprudencias que te dicen, pues debería de estar mejor aplicada en otras actividades. Así que revisemos lo que decimos. No dudo de nuestra buena intención. Yo creo que todo mundo, espero que todo mundo, le diga algo a otra persona con la intención de ayudar. Pero no siempre nos lo preguntan. Una parte de lo que es importante de Pregúntale a Mónica es que yo solo respondo a quien me consulta, incluso en mi vida privada. No suelo, aunque ustedes no lo crean, soltar consejos, precisamente para no caer gorda, porque imagínense que a esto me dedico yo, a contestar preguntas. Entonces, si no me están preguntando, no lo digo. Así me tenga que morder la lengua y sangrar porque quiero decirle a esta persona algo, no lo hago para no pecar de imprudente, ¿no? Para no ir donde no me están invitando, para no decir más de lo que la otra persona quiere o le interesa escuchar. Nuestra mejor intención puede estar siempre provocando peores consecuencias. Entonces, seamos muy cuidadosas con las palabras que usamos. No digamos cosas que no tengamos la certeza de estar en lo correcto. Y si queremos ayudar, pregunten primero, oye, ¿ya fuiste con un doctor? ¿Y qué te dijo tu doctor? Ah, perfecto, él sabe seguramente más que yo porque yo no soy un médico, entonces escúchalo. Ah, ¿te puedo decir lo que a mí me pasó cuando yo estaba embarazada? Mira esto, o cuando estuve en una situación similar, nunca va a ser igual a la tuya, a ver si te sirve, ¿no?, lo que a mí me pasó, con cariño, con cuidado, con considerando cómo le va a llegar al otro. Creo que podemos decir más cosas en un afán de ayuda y de apoyo, más que dejar a alguien asustado, preocupado o francamente molesto con nosotros. Espero que estos rápidos y sencillos consejos, ideas, les ayuden en las conversaciones con sus seres queridos, con sus compañeros de trabajo, para precisamente eso, construirnos una buena, buena vida. Por otro lado, ustedes también saben que me dedico a contestar las consultas que me llegan por correo, por Facebook, por hasta por Twitter me ha llegado alguna. Cortita, obviamente, porque en Twitter no hay mucho espacio. Lo primero que les tengo que decir es que las consultas ojalá se reduzcan a 500 palabras, porque eso me da un tamaño adecuado para leerlo en el programa y no se vuelve aburrido, largo, eterno para los que nos están escuchando. Otra cosa es que ustedes me dan un seudónimo o yo les cambio el nombre para conservar su anonimato, así como el de las personas que ustedes mencionan en sus correos, ¿ok? Los casos siempre son de la vida real, los nombres no lo son, precisamente porque quiero que tengan la confianza de seguirlo haciendo. Respondo por orden de llegada. Conforme me van llegando las consultas, voy respondiendo y les aviso a cada persona que me ha contestado por correo o por Facebook, según sea el caso de cómo se contactaron conmigo, les aviso cuando ya salió su respuesta, en qué episodio, cómo se llama el episodio y demás, para que puedan escuchar mis comentarios. Les pido un poco de paciencia, han llegado muchas preguntas y por lo tanto se ha tardado un poquito más mi respuesta, pero siempre le contesto a todo mundo, ¿ok? Así que sin más preámbulo me voy a ir con Nereidas, que me dice, hola Mónica, pues duré en una relación de noviazgo 13 años con una persona menor que yo, él tenía 28 años y yo 34. Fui muy feliz con él, pero un día tomé la decisión de decir adiós porque otra persona me movió el tapete. En su momento no me di cuenta que solo era eso, pero no amor. Pero yo seguí firme y mi ex me buscaba mucho, pero no quise escuchar. Después él tomaba mucho y en una de sus borracheras se juntó con una persona que tomaba y tenía 4 hijos. Bueno, ella nunca le habló de sus hijos porque sus anteriores parejas se los quitaron por lo mismo que no era una persona creíble. Pero en fin, ella salió embarazada y durante el embarazo tuvo muchos problemas por ella. Sabía que él aún me quería. En fin, le fue muy mal en su relación. Yo me siento culpable de lo que he vivido. Él sigue en esa relación por su hijo, ya que él es su único hijo y sin papá. A mí me dolió mucho porque me di cuenta cuánto lo amaba, pero no quiso intentar ya nada conmigo. Lo busqué y traté de recuperarlo, pero fue inútil. En fin, ahora me cuesta mucho trabajo iniciar una relación, ya que me di un tiempo de casi 3 años para sanar la herida y conocerme más a mí y superar el duelo. Pero hoy me cuesta mucho trabajo iniciar una nueva relación y ya tengo 38 y la familia y amigos me presionan que me voy a quedar sola, que aunque sea tenga un hijo. Pero yo no quiero tener un hijo solo por tenerlo, para complacer a la gente. Lo quiero porque ame a la persona que yo escoja y hoy no sé qué hacer. Pasa el tiempo y me dicen que tengo un reloj. Yo amé demasiado a esta persona y aunque no está conmigo, yo quiero estar sola. Ayúdame, Mónica. A ver, mi querida Nereidas, lamento mucho la forma en que ocurrió tu proceso de aprendizaje, porque la verdad es que todas estas experiencias que tenemos en la vida, las buenas y las malas, pues nos deben de enseñar algo, nos deben de dejar más sabios, más fuertes, mejores personas que antes. La tuya, pues, es triste porque, pues, te diste cuenta demasiado tarde que en realidad el que querías era a tu novio por 13 largos años. Y cuando dijiste no, fíjate que siempre no, sí te quiero a ti, pues ya era demasiado tarde, ¿no? Una de las razones, Nereidas, por las que yo, mi programa decidí hacerlo audio y no responder individualmente a la persona, es para que otras personas, hombres y mujeres que están viviendo algo semejante a ti, pues un poco escuchen lo que pasó y digan, no, más vale que sí cuide a mi novio o a mi pareja o a esta persona, no me vaya por unos 15 minutos de diversión con otra gente que me cueste toda una enorme un gran proyecto de vida. Me explicó, no me vaya a pasar un poco lo que le pasó a Nereidas. Y así también tú me estás ayudando a evitar que otras personas sufran y puedan cuidar sus relaciones, y por eso te lo agradezco mucho. Yo creo que eres una mujer muy sabia al saber que un hijo no se trae al mundo nada más porque me estás presionando, mamá, papá, amigos, o nada más porque yo no quiero estar sola, ¿no? Un hijo se merece mucho más que eso. Un hijo se merece las mejores condiciones de vida que le podamos otorgar. No significa esto que tengamos que tener millones y millones de euros, ¿verdad?, para poderle dar a este hijo las mejores condiciones. No. Se trata de poderlo mantener. Se trata de poderle dar mi tiempo. Se trata de poderle dar mi cariño. Y ojalá se trata también de que tenga un papá, una mamá, es decir, a dos personas que te aman y que se complementan, y que porque son distintas te están dando lo que necesitas para criarte como una persona íntegra, ¿no? Que eso es el ideal por lo que deberíamos de pensar en traer un niño al mundo. Así que me da gusto que te mantengas, Nereidas. Yo creo, conozco a muchas personas solteras que tienen una vida plena, que con sobrinos se dan inyecciones de niñez, ¿no? Que cuando quieren ir a ver la película de Disney, invitan a los sobrinos, que viajan, que salen con amigos y amigas y que van a museos, que realmente están cuidando todas las áreas de su persona, porque por diferentes historias de vida no tienen una pareja. Y son felices, Nereidas, porque la felicidad es una actitud, es estar agradecido con tu trayecto y con tu historia. De que hay cosas de que te arrepientes, ¿quién no? ¿Quién no tiene cosas para decir, hijo, yo ojalá hubiera hecho esto distinto? Así que no te preocupes, tu tiempo llegará, alguien va a llegar y te va a gustar. Pero finalmente, Nereidas, y este es el último mensaje con el que te dejo, el amor, no importa si te han lastimado 30 veces o una, el amor siempre es un riesgo. Y también es la decisión, voy a tomar o no este riesgo. Y voy a ser vulnerable, porque es enamorarte y darle el corazón a alguien es ponerte vulnerable, el que el otro sea capaz de poderte lastimar, porque le estás entregando ni nada más ni nada menos que tu corazón. Pero se termina en esta decisión. A ver, me la juego por esta persona que se ve íntegra, decente, respetuosa, cariñosa y demás. Me arriesgo a que me lastime y tengo a alguien, o cuido tanto mi corazón que yo estoy sola. Muchas gracias, no necesito a nadie más. Esta es una decisión personal que vas a tener que tomar tú en el momento en que alguien te mueva el tapete. Va a llegar el tiempo. Es dar un salto o no darlo. No por presiones de la gente, sino porque tú tengas, pues, este valor. No quiere decir que se te quite el miedo. No quiere decir que ahora que esté tranquila y segura de mí misma yo voy a aceptar el amor. No, eso nunca ocurre. El miedo a ser lastimado. Y que la primera vez que el ser querido te lastima y digas, ya ves, me iba a lastimar, y cómo hacerle para seguir conservando una relación, es algo que todos tenemos la capacidad de hacer. Tú lo comprobaste por 13 años, mi querida Nereidas, así que está en ti y va a depender de ti cuando eso suceda. Ojalá sigamos en contacto para apoyarte en el proceso cuando ocurra, ¿ok? Luego Anónimo me escribió y me dice, buenas noches. Desde que me casé, mi esposo no ha sido muy detallista. Y cuando yo quiero ir a algún lado que él no quiere, le tengo que rogar para que vayamos todos. Pienso que es importante que la familia haga cosas juntos. Las hacemos, pero son muy pocas. Me apoya cuando se necesita o me escucha cuando platico, pero no le gusta que pregunte cómo le fue, qué hizo. Me cuenta muy poco. Me ha contado que en el trabajo es muy bromista. Al parecer con sus compañeros bromas muy pesadas. Pero también sé que es muy atento con las compañeras y tiende a invitarles café u otras cosas. Me había hecho la idea de que él era seco y poco cariñoso y por lo mismo yo no podía hacerlo mucho con él. Sentía cierto rechazo y no quería sentirme mal. Así estuvimos 18 años hasta que lo descubrí chateando con mujeres. Me dijo que eso no tenía importancia para él y que tenía crisis cada 5 años. Me puse a leer las conversaciones sin que él lo supiera y a ellas les habla con palabras bonitas y las invita a bailar y a tomar café, cosa que nunca ha hecho conmigo. Me dolió muchísimo y he insistido en platicar con él, pero le he reclamado y estoy esperando que se sienta arrepentido, cosa que no pasa. Le pedí que me ayudara a restablecer la confianza, pero no ha sido así. Al principio me decía que yo era lo más importante en su vida, pero yo insistía en hablar, cosa que me puso en el papel de fastidiosa. Llevo como 6 meses estando mejor y atendiéndonos, tratando de intensificar el amor para que él sienta que es importante para mí. Hasta que hace poco me dijo que ya no le intereso y que es mejor que esto se acabe. Y la cosa no mejora. Y él dice que ya no le va a echar ganas porque es mucho trabajo. Yo lo sigo atendiendo y también le doy sus medicinas. Si recibe todas las atenciones, ya me presta atención cuando le hablo. No sé cómo le puedo hacer para mejorar la relación porque siento que me estoy poniendo de tapete y es peor. Muchas veces, por lo mismo, estoy muy triste y molesta, agradeciendo de antemano su atención, Mónica. Espero su opinión. Muchas gracias. Mi querido anónimo, mira, la relación de pareja es complicada. Si no lo fuera, yo no tendría trabajo prácticamente, ¿no? Nadie me escribiría diciendo, ya no lo aguanto, mira cómo me trata, mira lo que me ha hecho, etcétera. De hecho, cualquier relación interpersonal, comunicarnos y establecer una relación con el otro es complicado. Lo que siempre he insistido es que nunca hay que humillarse. Yo creo que hay que hacer el trabajo que tengamos que hacer para mantener una linda relación, pero nunca perdiendo la dignidad. Entonces, ahí está la línea que quiero establecer, anónimo. Yo creo que después de 18 años, 18 años, a ver, estoy agarrando ahora mismo la calculadora y voy a hacer 18 por 12 años, 216 meses, ¿no? De un mal hábito, de que a lo mejor tú no aceptando la forma de ser de tu esposo, estuviste siendo, voy a decir tus propias palabras, fastidiosa, reclamando por qué no hacemos, qué horror, es que tú siempre, tú nunca, de 18 años. Un hombre o una mujer, se va a desconectar cuando le reclaman, cuando no es aceptado, cuando por 210 y cuántos, por 200, lo hiciste 216 meses. Entonces, ¿sabes qué? Me desconecto, ya, me harto. Voy, tristemente, en vez de arreglar mi situación de pareja y una serie de cosas, resulta que ahora me voy a conectar con otras personas. Una mala decisión, siento yo, pero bueno, por ahí se fue tu marido, ¿no? Y de repente tú decides cambiar y decides dejar de ser fastidiosa y ser más atenta. Y lleva 6 meses, anónimo. 6 contra 216, ¿no? Entonces toma tiempo ir cambiando a la gente. Pero no se trata de recibir groserías, no se trata de recibir faltas de respeto porque, ay, mira, yo fui tan fastidiosa que ahora me diga groserías o que ahora me pegue, ¿no? O que ahora me maltrate, no. Se trata de ser atenta, de ser amable, de ser educada, de ser cariñosa. Me dices que tiene una serie de afecciones de salud y tú le estás pasando sus medicamentos y demás. Y él te dice, nah, a mí ya no me interesa y demás. No sé si ya lo perdiste, anónimo. Si tu cambio llegó demasiado tarde, lo dirá el tiempo. Yo creo que si francamente te está siendo infiel, pues son decisiones que tú debes de tomar de decirnos hasta aquí, esto ya me parece indigno, hasta aquí llegamos, a pesar de que yo quería darle la vuelta, a pesar de que yo todavía quiero contigo y demás, esto me parece indigno. O si nada más medio juguetea con la idea de tener conversaciones con alguien, pero se queda contigo a pesar de que dice que ya tiró la toalla. Y que a base, como dices tú, de atenciones, mira, cuando lo atiendo, cuando estoy siendo tranquila, cuando estoy siendo amable, pues me escucha más. Él nunca va a ser, a lo mejor, el gran conversador, pero me escucha o me da las gracias. Y poco a poco, si persistes en un trato anónimo, suele dar resultado. Suele hacer que la gente empiece a decir, hijo, pues con ella tengo historia, con ella he construido esta familia, con ella he hecho esto. Con las otras tal vez no. Así que mi punto, anónimo, es echarte porras para que le sigas, para que sigas animosa, para que insistes si quieres verdaderamente conservar tu relación con esta persona. Hasta que no sea indigno, hasta que no sea humillante, hasta que sea absurdo seguir tratando de un solo lado, ¿me explico? Si tú ves que se pone grosero, que te falta el respeto, que sale con estas mujeres y que verdaderamente se va a bailar con ellas y se va a tomar cafés con ellas y demás, entonces sí tienes una decisión mucho más drástica que tomar y esa es solo tuya. Pero mientras tanto, hay mucho tiempo de malas costumbres que va a tomar un rato modificar. Así que ánimo y fuerza, se puede. Lo he comprobado en muchos, muchos casos, mi querido anónimo, que se le da la vuelta, aunque no lo creas. Ya lo sabes, seguimos en contacto. Bueno, luego está Teresa GT, que me dice, Teresa no, me había escrito, ¿se acuerdan? Y había dicho toda una triste historia de que conoció a su pareja en un bar, lo conoció borracho y demás. Y bueno, toda una historia muy fuerte que terminó por separarse de él. Y ahora nos cuenta esta historia que dice así, hola Mónica, tienes razón, desde un principio decidí mal al involucrarme con él estando borracho aquella noche. Pero lo hecho, hecho está. Tuve la cita de la pensión de alimentos y él hasta este último momento me humilló como quiso delante de la juez. Hasta pidió la custodia de los niños. Yo queriendo responder a todas las mentiras que decía de mí, la juez me guiñaba el ojo y me decía que no hablara. Pero yo sentí una impotencia al escuchar todas las barbaridades que decía. Él quiso darme el 20% de sus ingresos. La jueza me escuchó y la jueza me dijo que la custodia me la daba a mí completa. Me daba el 40% para la manutención de mis hijos y que él tenía visitas libres los fines de semana, pero con mi autorización. Al final, ella me dijo que debo seguir una ayuda psicológica porque me voy a enfermar de los nervios. Y a él lo ordenó a una terapia porque lo que me hizo es muy grave. Mi hermana me dijo, pero si tú ganaste porque te dieron más de lo que él quería darte y la custodia la tienes tú, lo que te duele es cómo te trató. Y creo que así fue, porque cada palabra que sale de él es fulminante para mí. No sé cómo hago para no permitirle que tenga ese control sobre mí. A veces siento pena por él o pienso si estará él bien o mal, o en ayudarlo, pero luego pienso y recuerdo todo lo que me ha hecho. Espero poder hacer una cita al psicólogo gratuito e incluir a mis hijas, si es que se puede, ya que ya estoy estudiando para chef. Eso me hace sentir bien y lo hago todas las semanas. Solo me falta trabajar y ya estoy organizándome con mi pareja actual. Me siento bien a su lado, lo quiero, pero siempre tengo la duda si él será igual a mi exesposo, si me tratara al principio bien y luego mal. Pero espero siga como hasta ahora. Aún tengo pesadillas y me cuesta dormir o comer, pero espero en Dios salir adelante y tener deseo de vivir por mí y mis hijos. Gracias, Mónica. Tu mensaje me ayudó mucho porque sentí que tú sí me escuchaste. Mil bendiciones para ti. Pues también mil bendiciones para ti, Teresa GT, por la confianza de escribirme, de escucharme, de volverme a escribir para contarme qué estaba pasando, porque también tú eres ejemplo, Teresa GT, de, para muchos hombres y mujeres, de cómo no hay que aguantar el fracaso. Y de lo primero que me gustaría que te hicieras cargo es de creerte lo fuerte que eres, mujer, porque lograste, bueno, sacarle más porcentaje de manutención, no para ti, sino para tus hijos. Esto por derecho le corresponde a tus hijos. Y a alguien que no es capaz de tratar a una mujer con respeto y dignidad, no tiene por qué tener custodia. Que vea a sus hijos, sí, y siempre con supervisión, deja tú tu autorización con supervisión, porque tú no quieres que tus hijas crean que esto está bien, este trato no está bien y no se debe nunca de permitir. Y tú lo has logrado. Y luego estás estudiando para una de mis carreras favoritas, chef. Me parece una habilidad envidiable. Yo con dificultad cocino lo suficiente como para no haber matado a mi marido y a mis hijos en todos estos años. Pero créeme que no soy muy buena. Soy un buen soldado, siempre he dicho. Sigo muy bien las recetas. Pero tengo cero creatividad para inventar platillos. Y cuando me pongo creativa y le pongo otras cosas, Dios nos ampare, mi querida Teresa GT. Me quedan cosas espantosas. Así que te admiro por eso. Y ahí está justo el secreto de tu recuperación. Definitivamente el psicólogo te va a hacer bien. Te va a hacer bien a ti y a tus hijas. Sigue por todo el tiempo que se pueda con el apoyo psicológico, porque vas a necesitar acomodar una serie de cosas en el lugar que le corresponde. Este episodio nunca se te va a olvidar, Teresa GT, de tu vida. Número uno, porque te dio a tus dos hermosas hijas. Número dos, porque te ha hecho la mujer que eres ahora. Capaz, fuerte, más sabia. Todavía sintiéndote un poco débil de piernas, pero caminando a fortalecerlas, Teresa GT. Entonces, incluso esta terrible experiencia no te hubiera hecho la mujer más completa que eres ahora. Y por lo tanto, conforme ya seas chef y tengas trabajo y empieces a ver, es cierto, superé esta etapa, entonces esta persona pobre, tenerle lástima y decir ojalá algún día encuentre su camino es un buen sentimiento, porque guardar odio y resentimiento y enojo no es productivo, te hace un daño físico, emocional, moral muy importante, y por lo tanto el tener lástima es correcto, pero tú ya no tienes nada que hacer para ayudarlo. Este es un hombre bastante grandecito como para que él también encuentre su propio camino hacia la recuperación, ojalá algún día la obtenga. Pero tu historia ya es otra, mi querida Teresa GT, y por lo tanto, tenle lástima, pero no trates de ayudarlo, no pienses si está bien o mal, tú dedícate a tus hijos, a tu familia, a ti, por supuesto, a tu trabajo, a crearte una vida impresionantemente buena. Ese es la mejor, el mejor legado que te puedes dar a ti y a tus hijos. Yo creo que vas en buen camino. Yo veo a esta mujer inteligente, capaz y fuerte. Y con el tiempo esta desconexión se va a lograr y se te van a ir espaciando las pesadillas y vas a poder dormir mejor. Acuérdate, seguir todos los buenos hábitos del buen dormir, ¿no? Nada de pantallas antes de dormir, come ligero, haz una rutinita antes de meterte a la cama, es decir, haz siempre lo mismo si te bañas, y luego te lavas los dientes y luego lees un poco y luego te vas a dormir, hazlo todas las noches de tal manera que tu cerebro sepa que estos son los pasos como para dormirte y todo esto. Y aunque no tengas hambre, tú lo sabes como futura chef, hay que comer balanceado y sin saltarte alimentos para una buena nutrición, tal y tal y tal. Además, tú debes de hacerte cosas muy ricas para que comas, aunque sea poquito, pero muchas veces al día. Y por favor, no te desconectes. Aunque todo vaya muy bien, aunque ya no tengas dudas, de repente salúdame. Escríbeme para decirme, Mónica, ya acabé, soy chef, mira qué platillo inventé, mándame una foto, déjame acompañarte en la vida porque yo estoy segura de que aquí está surgiendo una historia de éxito que puede impactar mucho más vidas, no solo la de tu familia, amigos cercanos e hija y tú misma, sino quien escuche a través de mi programa esta tu historia, mi querida Teresa, de cómo sí se puede, a pesar de un pasado cruento, difícil, complicado, salir adelante y construirse esa vida feliz que yo estoy convencida todos merecemos y está ahí esperándonos para obtenerla. Así que sigamos en contacto, ¿ok? Luego está Sarao que me dice, hola, veía su sección y me llamó la atención el tema alimentario en los jóvenes. Les quería hacer una consulta. Cuando estuve en mi etapa de desarrollo, tuve un problema alimenticio muy complicado. Lo que me pasa es que me sentía muy delgada y empecé a tratar de comer bastante, pues debido a eso no podía dejar de comer. Andaba a cada momento con mucha hambre y trataba de comer en cada momento abundante comida. Si no comía, me sentía débil y fue una etapa en mi vida bastante complicada. Mónica, espero que me responda. Mi querida Sarao, fíjate que no sé cómo quieres que te responda. Te voy a decir. Cuando eres joven, estás creciendo mucho. Entonces, tu cuerpo sí te pide más alimento, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque los huesos están estirando, el cerebro está haciendo conexiones, un chorro de cosas están pasando biológicamente y la única manera en que tu cuerpo pueda crecer es con la energía que le damos y eso viene a través de los alimentos. Entonces, por eso puedes haber sentido mucha hambre. También ocurre que cuando uno es joven, como está creciendo y además tiene una vida mucho más activa, pues estás quemando todas estas calorías y tendemos a no engordar tan rápido. Conforme vamos creciendo, el metabolismo se va haciendo más lento y entonces es más complicado enflacar. Entonces, si seguimos comiendo al mismo ritmo de cuando éramos jóvenes, pues podemos tender a engordar, ¿no? Otra cosa son las cuestiones perceptivas, ¿no? El cerebro es bien potente, Sarao, es bien fuerte y nos puede convencer de lo que no existe. Tú sabes que hay enfermedades, por ejemplo, psicológicas, que uno oye voces y los está oyendo el esquizofrénico, oye voces claramente que le dicen cosas cuando no hay nadie ahí que le esté hablando. Uno puede ver visiones. Incluso hay veces que nos engaña el cerebro. Tú has visto cómo cuando los oasis, esos que en el desierto, cuando hace mucho calor y a la distancia como que vibra el horizonte y creemos ver arbolitos, ¿no? Que ahí hay agua y no hay agua, ¿no? Es nada más un efecto óptico. Entonces, el cerebro nos puede convencer de lo que no existe. Y si por alguna razón, por algún tipo de falla en mi percepción, yo creo que estoy muy delgada y que tengo que comer y me sigo viendo delgada y tengo que comer, es, digamos, es el opuesto a la anorexia, que me veo gorda y entonces dejo de comer. Y la gente me dice, estás flaquísima, y yo me sigo viendo al espejo convencida de que estoy gorda, a pesar de que estoy en los huesos, ¿me explico? Y entonces necesitamos un apoyo terapéutico. No me dices, oye, espero que me respondas diciéndome cómo le hago ahora para dejar de comer, o cómo puedo, no, o fíjate que sufro todavía por esta etapa complicada de mi vida, que comía yo muchísimo, pero ahora estoy así. Entonces, no sé para dónde está la orientación que buscas, mi querida Sarao, pero aquí estoy. Escríbeme y dime si lo que tú crees es que tu percepción ha fallado y te ves más delgado de lo que estás. Si tú crees que nada más recuerdas con mucha tristeza esa etapa, pero que ahora físicamente estás mejor. Si tú crees que se te quedó este switch encendido, ¿no? De que tengo que comer bastante porque si no me debilito. Pues claro, el estómago se agranda, ¿eh? El estómago se puede agrandar o achicar de acuerdo a lo que comes. Si haces dieta, se hace más chico. Si no haces dieta, se va haciendo más grande. Si le vas metiendo cada vez más comida, se hace más grande. Entonces, cuando comes un poco menos, claro que el estómago siente un espacio vacío y dice, ¿qué onda? Relléname como lo habías hecho antes. Entonces, te sientes debilitado y por eso necesitas la compañía de un médico, de un nutriólogo, por ejemplo, que te ayude a seguirte alimentando, a estar aguantando estas hambres, en lo que tu estómago se vuelve a ser chico. Entonces, Arau, escríbeme. Dime qué necesitas de mí, porque yo estoy encantada de poderte sugerir alguna idea que te pueda servir. Ponte en contacto conmigo nuevamente, ya viste que sí contesto, y la verdad es que además estoy viendo que yo te hablaba como si fueras mujer, y en realidad no sé si eres hombre o mujer, mi querido Sarau, así que escríbeme y dime, creo que eres mujer, pero escríbeme y dime para que mis consejos, mis ideas, mis sugerencias vayan justo en el camino de lo que tú estás buscando. Así que seguimos en contacto. Bárbara me dice, hola, tengo dos hijos mellizos, un niño y una niña. Hace un par de meses le escribí por las pataletas que le daban a mi hijo y la verdad es que me dio resultado. Pero siempre ha tenido un carácter horrible y últimamente ha sido peor. Anteriormente, cuando le daba las rabietas, le daba por golpearse la cabeza. Aunque ya lo dejó de hacer, sus pataletas son de otra manera. Todo comenzó a principio de año cuando se puso mucho más dependiente de mí o de la abuela, mi mamá, y solo quería estar con ella o conmigo. Pero por nada del mundo se quería quedar solo. Despertaba a medianoche llorando, pidiendo que lo pasara a mi cama. Ya lo hace bastante menos, pero creo que producto de ese cambio, nosotras y todos en la casa estuvimos el doble más pendiente de él, y eso llevó a que ahora quiera hacer lo que se le ocurra. Y si no lo dejamos, llora hasta que nos cansa. Grita que se va a hacer pipí y se hace pipí. Si tiene algo en la mano, lo lanza. Es totalmente colapsante. El 100% del día llora casi el 80% porque no hace lo que quiere. Desde principio de marzo va a la escuela de lenguaje y ya me mandaron una nota avisándome que no quiere hacer las tareas. He optado por darle una palmada, por mojarle la cara con agua fría cuando está insoportable, con ese insoportable llanto, pero no hay caso. Me supera. De verdad necesito de su ayuda, de sus consejos. Una vez ya me sirvieron, ahora los necesito de nuevo. Necesito de ayuda para cambiar el carácter de mi hijo. A ver, mi querida Bárbara, una estrategia para disminuir y ir paulatinamente desapareciendo las pataletas no tiene término, no tiene fecha de terminación. Tú sigues haciendo el mismo sistema porque se trata de un principio filosófico más que de una tarea que hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo no contacto verbal, no contacto visual, cuando alguien esté haciendo una pataleta, ¿no lo ves? No le hablas. Tú sigues con tus tareas y volteas tranquilamente. Le dices, cuando me hablas con esa voz, no te voy a poder hacer caso. Y tú sigues. Si crees que estás perdiendo la batalla, Bárbara, porque definitivamente escuchar a un niño llore y llore y llore es agotador. Le dices a tu mamá, mamá, ahora quédate tú, voy a salir a darle la vuelta a la manzana y luego tú regresas y que tu mamá se dé la vuelta a la manzana, ¿verdad? Para que agarren un poco de oxígeno, pero no lo ves, no le hablas. En el segundo, mi querida Bárbara, que tu hijo, por agotamiento, se calma y dice, es que mamá, esa es la voz que me gusta, mi niño, dime qué necesitas. Y recibe la atención en positivo cuando sí está haciendo lo correcto. Toma mucho tiempo, créeme, estoy convencida de que nosotros construimos a estos pequeños berrinchudos, como bien me lo describes tú, dándole demasiada atención, haciéndolo dependientes de nosotros, podemos construir este escenario y toma mucho tiempo después romper estos nuevos hábitos. ¿Por qué? Porque para un niño es increíblemente maravilloso tener a todos a mi disposición, que yo diga rana y todos salten, ¿me explico? Eso da mucho poder, pero un poder que un niño no puede manejar. Le supera este poder y le da mucha ansiedad. Y entonces se vuelve un círculo vicioso muy malo, porque la ansiedad provoca mal comportamiento, el mal comportamiento hace que la casa entera esté tensa y esto provoca ansiedad y así nos vamos, ¿no? Entonces, que llore, toda la noche. Si es necesario que cambien, si tus niñitos duermen juntos, tu hijo y tu hija, que cambies por unas noches a tu hija, no a dormir contigo para no crear a otro nuevo monstruo, sino en otra habitación por un tiempo, o a tu hijo para que él sea el que llore en otro lado sin molestar a la hermanita, que llore. Y que de explicarle, yo solo te voy a hacer caso cuando me hables bien. Dale pequeños premios, por ejemplo, ¿no? Es decir, a ver, es que quiere ver la tele 10 minutos. Bueno, le vas a decir, lo pides bien y vas a tener 10 minutos de tele. Concédele algo que sea manejable, ¿no? 10 minutos más de tele porque lo pediste bien. Así no, nada. No, en toda la tarde, ¿eh? Ni lo que normalmente ves en la tele, no lo vas a ver. El objetivo es la persistencia. Él incrementa sus llantos para quebrarte. Y como cada vez te quiebra, cada vez gana. Y cada vez que gane, tú, mi querida Bárbara, eres quien refuerza el que vuelva a ser el mismo berrinche. ¿Me explico? Entonces, el objetivo es no quebrarte. Y entonces va a poner peor, va a gritar más fuerte, porque es como de que no, si tú me obedecías. Como me dices, tú me cansas y entonces acabamos haciendo lo que él quiere. Entonces tú misma estás alimentando esta situación. Así que aguanta, Bárbara. El principio es el mismo de la de las pataletas. Lo que yo te dije, no contacto verbal, no contacto visual. Y cada vez que lo pida bien, una toda tu atención, un no premio en dinero o en juguetes, en tiempo contigo. Ahora sí dime, vamos a armar este rompecabezas. Me lo pediste toda la tarde, lo pediste todo muy bien. ¿Sabes qué? Compré este pequeño de rompecabezas para que tú y yo. O preparemos un pastel de chocolate entre nosotros, ¿no? Y vamos, tú rompe el huevo, hijito, y haz un escenario divertido. ¿Me explico, Bárbara? Va a tomar tiempo, pero si tú y tu mamá persisten, créeme, en menos tiempo de lo que crees, vas a ver cambios. Tú ya lo viste. En un par de meses que me escribiste, notaste ya un cambio con tu hijo. Así que nada, sigue. Tú puedes, Bárbara, y vas a ver cómo también tu hijo se tranquiliza esta ansiedad y el comportamiento empieza a mejorar. De todas maneras, seguimos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.